Pelos, vamos a comenzar esta historia hablando del abuelo de nuestro protagonista. El abuelo de nuestro amigo de hoy había sido explorador y oficial naval inglés y hacía unos entreveros tales que le llamaban Jack Tempestades. Sin embargo, el hijo de Jack Tempestades, o sea, el padre de nuestro héroe, era todavía peor, de modo tal que escandalizó a Jack Tempestades con sus vicios. A punto tal que Jack Tempestades tuvo que desheredar a su hijo, que era Jack el Loco. Y Jack el Loco, por ejemplo, se fugó con una mujer adinerada a Francia. Allí tuvo dos hijos. Después murió su mujer, murieron dos de los hijos. Y Jack volvió con un hijo, no, mejor dicho, con una hija, llamada Augusta. En Inglaterra el Loco se entreveró con otra mina, Catherine Gordon, que era una mina escocesa, muy rica, pero también muy fulera, notablemente fulera. Pero muy fulera, a ver si me entiende usted lo que le quiero significar.
¿Cuánto dinero tenía?
Tenía mucha guita, pero era tan fea que el tipo al final la largó. De ese matrimonio nació nuestro héroe, es que no es otro que George Gordon, nacido en 1788. Y ustedes dirán, ¿pero quién demonios es George Gordon? Bueno, es Lord Byron. El Lord Byron. Poeta y amigo de este programa. Tuvo un problemita este chico cuando nació encerrado en el amnios, en el saco ese que traen los chicos, y pues tuvo un problema en un músculo que le quedó seco, de modo tal que, pues, si bien se salvó del tema este del líquido amniótico, pues quedó con un pie torcido para siempre. Y siendo como fue un hombre tan hermoso, era un hombre de una gran apostura, ese defecto obró siempre como una verdadera tortura, a punto tal que en algún momento pensó en cortarse el pie. Bien, pero ya hablaremos de este pie, digamos que, hablemos ahora. Sufrió dolorosamente su niñez porque la madre, la fea, ¿no?, Catherine Gordon, era una mujer muy crédula, entonces pagaba a curanderos y charlatanes, y qué sé yo, para ver si le curaban el pie al chico. El chico no le curaban nunca el pie porque era incurable. El caso es que para compensar ese defecto, George Gordon aprendió boxeo, aprendió natación, aprendió a cazar, se hizo buen jinete, y aparte inventó en la vida cotidiana una manera de caminar un poco deslizante para disimular ese defecto.
Dicen algunos que esa manera de caminar, que también incluye un cierto balanceo a los costados, a cada uno de los costados, producía el mismo efecto que en los barcos, y por eso decían que de un lado se decía Dan, del otro Di, y que con el Dandy, se generó una palabra que después hizo escuela, bueno, como moda.
Dandy, es verdad. Ahora te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras terrano. El padre, el Loco Jack, lo abandonó a los 2 años. Y era todo un campeón,
sí,
el viejo, ¿no?
Sí.
Pero resulta que tenía un tío abuelo que había heredado una propiedad bastante considerable, Newstead Abbey se llamaba la propiedad, y un título de nobleza. Y pues este tío abuelo, la mujer lo abandonó, y entonces el hijo que tenía él era un atorrante, y al final le legó la propiedad y el título a este sobrino nieto, a George Gordon. Y entonces al morir ese tío abuelo se convirtió en Lord Byron y tuvo una propiedad un poco cochambrosa, pero propiedad al fin. Bueno, desde chico, ya en los colegios parece que era una desgracia el punto, ¿no? Primeramente estudió en Harrow y fue un mal alumno, mejor dicho, un arrogante alumno. Y después fue a Cambridge y ahí no había forma de sacárselo de encima, ya vos. ¿No?
Entró al Trinity College, que es uno de los lugares clave.
Y hacía, no dejaba una por hacer. Por ejemplo, un día le prohibieron tener un perro y agarró y se trajo un oso. Y andaban todos aterrorizados, rajando. Imagínense, un oso es un animal de cierta peligrosidad. Ya empezó a publicar, no a publicar, a escribir, a hacer conocer sus obras. Primeros poemas, Horas de Ocio, son de aquella época. Tenía una gran capacidad para atraer fieles amigos y también amantes. Le gustaba tener muchas amistades y también muchas amantes. Digo, cabalgaba, hacía grima, remaba, cazaba, y a la noche salía de juerga, todas las noches. Y después de la cena, junto con algunos muchachos y muchachas amigas, solían beber vino en un simpático cráneo humano que tenían ahí, y ahí se servían un poco de tetrabric, y se surtían para posar de macabros y de románticos, que es lo que se llevaba entonces. Y después todo caía en redondo, en las cuergas, caían todos dormidos, cansados, y él escribía, con todos los tipos tirados por el suelo, y él escribía hasta la madrugada. Ese era Lord Byron. A los 21 años ingresa en la Cámara de los Lores, pero se aburrió. Dice, ma, ¿qué me vienen aquí con Cámara de los Lores? Dice, yo voy a viajar. Y se fue a Portugal, y se fue a España, y se fue a Malta, a Albania, a Grecia. Y allí en Grecia se sintió verdaderamente a sus anchas, le gustó todo aquello. Empezó a escribir la que yo creo que debe ser la más importante de sus obras, La peregrinación de Harold Chill, de Chay. En aquel entonces, aquella región Grecia no era independiente, los griegos estaban en manos de los turcos, y gobernaba un tipo llamado Ali Pasha. Sí, Pasha nomás.
Ali.
Sí, Ali Pasha, que tuvo noticia de lo apuesto que era Lord Byron, ¿no es cierto? Entonces, atraído por esta postura, le envió regalos, bueno, buscando un encuentro amoroso con Lord Byron. Ali Pasha.
Era
vos.
Sí. ¿Qué tul?
Era vos, ¿qué tal?
Mira el turco.
Y Lord Byron lo rechazó. No porque rechazara de plano estas situaciones, en realidad no era así. Pero no le gustaba Ali Pasha. Dice, a mí si me gusta, sí. Si me gusta, para allá, pero...
Sí. Si no, para acá.
Si no me gusta. Porque Ali Pasha también sabía que Byron tanto iba para aquí como para allá. Bien. Un día estaba navegando frente a las costas de Albania y naufragó. Lo rescatan unos bandidos que lo llevan hasta Missolonghi. Allí se hace adepto al filoelenismo, que es una especie de partido político que pedía la independencia griega de los turcos. Hay que decir que los griegos nativos sufrían mucha miseria y opresión. El propio Byron vio colgado de un árbol un pedazo de brazo perteneciente a un griego al que habían estado torturando durante 3 meses, y después, ya cansado de torturarlo, pues lo cortaron en pedacitos y lo colgaron de distintos árboles, lo cual es una verdadera crueldad, si me permiten ustedes. Y en un día memorable se encontró el tipo con un grupo de turcos que llevaba una bolsa al mar, y la bolsa se movía, y Byron le dijo, ¿qué es esta bolsa que se mueve? Bueno, dice, mira, es una mina que ha cometido adulterio con un cristiano, y pues el gobernador acá de Atenas ha resuelto que, siguiendo la antigua costumbre turca, la metiéramos en una bolsa y la tiráramos al mar. Pero qué barbaridad, dice Byron, y procede a sobornar a este grupo, y entonces libera a la joven. La leyenda dice que la joven que había dentro de la bolsa era una mina que había estado con él la noche anterior. Pero no sé si será cierto.
Sí, no, pero dentro de
no está mal.
Sí, es cierto.
Por ahí regresa a Inglaterra. Bueno, desde luego en Atenas tuvo numerosísimas aventuras con numerosísimas mujeres y con algunos hombres. Esto hay que decirlo. Un poquito cansado, llega en 1812 a Inglaterra, vuelve, pronuncia su primer discurso en la Cámara de los Lores, donde nunca había hablado antes, en defensa de las tejedoras de Nottingham, que no sé qué demonios querían, pero él estaba a favor. Publica la primera edición de La peregrinación de Harold Chile.
Estamos viviendo los tiempos, los coletazos de la revolución industrial en Inglaterra, claro. Y la conversión de toda la industria textil inglesa, ¿no?
Se agota en 3 días este libro. Y no eran, de todos modos, grandes ediciones. Eran más o menos como las ediciones de ahora en la Argentina, digamos. Una edición de un libro ahora en la Argentina serán 12, 13 mil ejemplares.
En los mejores casos, sí.
Bueno, en aquel momento más o menos fueron esos los ejemplares que vendió este muchacho. Pero bueno, el caso es que los que lo compraban eran siempre pertenecientes a una clase, que era la que manejaba, digamos, las costumbres en Londres. El caso es que de la noche a la mañana Lord Byron se hace popular, lo empiezan a invitar a todas las reuniones, qué sé yo, lo invitan a todas partes, todas las minas atrás del ñato, ay, dice, qué sé yo, y él empieza a contribuir a una leyenda personal. Se viste siempre de negro, y miren qué locuras que hacía. Por ejemplo, fingía, engrupía a la gente de que él únicamente morfaba agua mineral y galletita. Y decía, no, y no comía. Lo invitaron a una cena y el tipo tomaba agua mineral y se comió una galletita, nada más. Uno dice, yo no morfo, vivo aparte, solamente con esto. Y después, cuando nadie lo veía, se metió en unos bodegones.
Se morfaba todo.
Se morfaba una salbóndiga con papa, pero de 14 kilos.
Y se tomaba todo.
Sí, pero bueno, a él le gustaba eso. Comete algunos adulterios, pero nadie le hace mucho caso porque eso estaba de moda en aquel tiempo. Pero él va más lejos. Recuerden que habíamos dicho que ya que el loco, su papá, tenía una hija, que en realidad era hermanastra de George Gordon, de Byron, se llamaba Augusta. Augusta se le parecía en aspecto y en carácter. Y bueno, inquieta por un matrimonio infeliz, inicia una relación con Byron. Vamos, se hacen amantes. Y Augusta incluso dio a luz una niña que bien pudo ser hija de Byron.
Y sí, sobrina.
Sí. Esto mucho no se lo perdonó, desde luego, la sociedad de aquel tiempo. Era demasiado. Después él se casa con Anabela, otra chica, tuvo otra hija. Esta mujer lo deja asqueada por su comportamiento. Y empieza a apagarse un poco la estrella de él. La gente lo empieza a mirar mal en Londres. Un día asiste con su hermanastra a una recepción. Todas las damas que había se fueron, se las tomaron. En fin, sobreviene el desprestigio social. Entonces agarra y se vuelve al extranjero. Y dice, ¿qué me vienen acá con Londres, con qué sé yo, qué me voy al extranjero? Ahí está primero en Venecia, donde vive también un montón de locuras, de aventuras de toda clase. Ya empieza a preocuparse porque está engordando y está quedándose pelado. Entonces compra lociones para el pelo y hace gimnasia para bajar la panza y cosas así. Se enamora de Teresa Guiccheroli, que es una...
Teresita.
Sí, Teresita, casada también, una italiana. Y escribe el inicio del Don Juan. Se muere su amigo Shelley, le pasan algunas cosas, pero bueno, ahí es cuando empieza el tole-tole, porque viene un comité griego un día y le dice, jefe, usted ha hecho mucho por nuestra causa. Los tipos que querían la independencia, ¿no? Ahí en Inglaterra la opinión pública está a favor nuestro, pero gracias a usted. Y le dice, deberíamos pedirle una cosa. Ya está, dice Byron, ¿quiere que vaya a dar una charla? No, dice, ¿por qué no viene a luchar con nosotros? Total, ¿a usted qué le cuesta? Dice, ¿cómo luchar? Sí, viene, dice, agarra un revólver y...
Mata turcos.
Sí, a matar turcos, a matarnos ahí, a matar o morir. Total, dice, usted tiene tiempo. Y el otro que no podía decir que no, dice, más, sí, ya, yo creo que fue un error gigantesco. Y ahora vamos a ver por qué.
¿Me parece?
Sí, yo creo que sí.
Sí.
Únicamente le sirvió para morir con dignidad.
Bueno, es poco.
Pero, desde cierto punto de vista, la causa no merecía la pena.
No, la causa no.
La causa no merecía la pena porque el tipo efectivamente va a ver, va a Missolón, que donde ella había estado, ¿se acuerda? Con aquellos bandidos que lo habían rescatado del naufragio, se llamaban los Uliotas. Discúlpeme, señora.
Sí.
Contrata a 600 uliotas y los uliotas le fingen adhesión, pero después le afanan el barco que el tipo había contratado, lo chorean a él, en fin, uliotas,
sí, etcétera,
en fin, etcétera.
Así cantaban los griegos.
Lo traicionan. Y un día pega una cabalgata bajo una lluvia helada y se agarra una fiebre. Siempre dicen los biógrafos de Byron unas calenturas. No sé por qué, el primero debe haber dicho calenturas. Y cada vez que yo leo esta historia, dicen no que se agarró una fiebre, sino que se agarró unas calenturas, lo cual me hace dudar acerca de lo que se agarró realmente.
Tratándose de un hombre como él.
No sería extraño que se hubiera agarrado, vaya a saber qué. Aunque les aseguro a ustedes que cabalgar bajo una lluvia helada no es muy estimulante que digamos desde cierto punto de vista.
Depende de la cabalgadura.
O a lo mejor en realidad se agarró unos enojos.
Claro.
Por culpa de los uliotas. Le afanaron el barco, lo afanaron a él y encima lo agarró la lluvia.
Sí.
La calentura que no tendría el tipo.
Una calentura para morirse.
Claro. Y efectivamente eso hizo. Fue tan grande la calentura que se murió en 1824, el 19 de abril. Y en julio de ese mismo año lo entierran en Inglaterra, donde nunca, por cierto, había tenido la fama que él tuvo en Grecia, donde aún hoy es héroe nacional. Héroe nacional de Grecia, Lord Byron. Tipo general San Martín.
Sí, un padre de la patria.
Sí, un padre de la patria. Llega el cortejo a Inglaterra, ofrecen, lo voy a contar mal, pero queda mejor así. Digamos, le ofrecen enterrarlo ahí en Westminster,
sí,
y él lo rechaza. Y a Northampton, por el norte, y todas las carrozas del cortejo están vacías porque la aristocracia no se atreve. Las mujeres honestas miran detrás de la ventana, pero no se atreven a ir porque todavía queda la fama de los escándalos de Byron.
Esos son los pagos de otro muchacho maltratado por la sociedad inglesa, que no es otro que Robin de los Bosques.
Claro, de Robin Hood. Ahí en el bosque. Bien, finalmente lo entierran en la cripta familiar, de ahí donde vivía él. Tenía 36 años, pobre muchacho. Y queda así su leyenda y su obra, que es como el símbolo de una época. La importancia que tuvo Byron en esa época, nosotros no la podemos imaginar. La gente se acordaba, y esto es una buena medida, se acordaba dónde estaba cuando recibió la noticia. La gente que hoy es grande, ya no queda tanta de esa, pero pónganle en mi familia, mi abuelo, se acordaba dónde estaba él cuando le dieron la noticia que se había muerto Gardel. Otras generaciones se acuerdan, yo que era un chiquito me acuerdo, ¿dónde estaban cuando supieron que se había muerto Eva Perón? Las gentes de aquella época recordaban dónde estaban cuando recibieron la noticia de la muerte de Byron. Así que fíjese qué personaje tan importante fue. Pero además señaló a toda una juventud romántica y rebelde, que no vamos ahora a empezar con lo que es el romanticismo. El romanticismo es esto. Nosotros somos, después de todo, una consecuencia desgraciada del romanticismo. Pero aquel romanticismo que se oponía y se sigue oponiendo, vamos, a lo que domina el mundo, que es la fuerza del dinero, la fuerza de la razón.
Y aquel romanticismo que en términos políticos no funda otra cosa que la defensa de los estados nacionales, entre ellos las colonias americanas de España, por ejemplo.
Así es. A pesar de que nuestros románticos, como siempre, sí, equivocando la cosa, algún día hablaremos de esta paradoja increíble del romanticismo criollo, que sirvió a otros intereses que no eran nacionales, solamente porque le gustaban los escritores de aquellas naciones que casualmente eran enemigas de la nuestra.
Sí.
Pero señaló a la juventud, aparte, con una especie de diabólica pasión por el júbilo, por la risa, vamos, por el vino, por las mujeres, por la fiesta.
Por la belleza en general, por otro lado,
¿no? Y creó, ojo, no era un desenfreno gratuito, porque había una estética de ese goce y de ese placer. Había una iblis, dirían los griegos.
Deberíamos decir también que, entre otras pequeñas hazañas, fue padrino, junto con su amigo Percy Shelley, de uno de los monstruos más famosos hasta el día de hoy, que no es otro que Frankenstein.
Frankenstein, que fue creado por una apuesta, por una mujer de
en un lago suyo.
Shelley. Que quiso tanto a su perro que lo enterró con honores en su propiedad, es decir, cometió muchísimas locuras, pero en esta lucha individual a favor del júbilo, del amor y de la risa, pero con una ética, creo que se convierte Byron en uno de nuestros grandes amigos. Y hoy le vamos a dedicar esta charlita a él y a todos aquellos que, aunque por afuera parecían buscar el placer, lo hacían de un modo noble, es decir, poniendo el objeto de su preocupación en un lugar alto y difícil de lograr. Quiero detenerme un segundo, si ustedes me permiten, en este programa humorístico. Ortega hablaba de la nobleza y decía, de un modo más complicado, voy a simplificar un poco esto, decía que la criatura noble era la que hacía consistir su vida en la búsqueda de algo difícil de conseguir, de un objetivo noble y además difícil de conseguir, y que no encontraba sabor a la vida si no la hacía consistir en eso. Mientras que, por el contrario, la criatura vulgar es aquella que únicamente busca su satisfacción del modo más inmediato y fácil. Esta es la gran diferencia. Esta es la que hace la diferencia. Quiero ahora, casi apartándome del tema, dedicar esta recordación de Byron a aquellos que hacen consistir su vida en eso, en la búsqueda de algo muy difícil de conseguir. Y especialmente aquellos que en los medios de comunicación hacen eso, siendo que todos prefieren elegir la rápida satisfacción propia y la rapidísima satisfacción del público. Para Byron, que no buscó eso, sino vivir dificultosamente, esta canción que nada tiene que ver con él, pero que nos gusta simplemente, y nos gusta dedicárselas a él y a ustedes. La bien pagado, Miguel. De Margarita Gautier. De Marie sí. Y para que vean, esto nos gusta hacerlo cada tanto. ¿Cómo se pueden decir cosas diferentes?
Hablando sobre lo mismo.
Hablando sobre los mismos temas, sin esperar siquiera que envejezcan. Vamos a hablar otra vez de Margarita Gautier.
Segunda parte.
Segunda parte. Pero ahora vamos a contar, el otro día hablamos mucho de Dumas, del personaje, del éxito, y ahora hemos indagado todavía más en la terrible vida de esta chica, así que les traigo algunos chimentos que valen la pena, incluso accediendo a gentiles pedidos, porque ese día empezaron algunos a decir que no, que se llamaba Adolfina.
Adolfina en lugar de Alfonsina.
Sí, cualquier cosa. Bien, ahora, ya que preguntaban, les vamos a cortar. Se llamaba Rosa Alfonsina Plessis. Nació en una aldea de Normandía, llamaba Saint Germain la aldea, 1824. Indaguemos en su árbol genealógico. Una de sus abuelas era prostituta, uno de sus abuelos era un cura que había dejado los hábitos, su padre, Marin Plessis, vendedor ambulante, borracho y vagabundo, su madre la abandonó y se la dejó a un primo granjero que nunca la cuidó para nada. Sí. Tuvo su primer amante a los 12 años, un mozo de la granja.
Lo primero es la familia, decían
por ahí. Claro que sí. Y entonces el primo granjero se la devolvió al padre, y el padre se la entregó a los 13 años, por una suma de dinero, a un rico soltero llamado Plantier, si me permiten ustedes.
Sí.
Estuvo un año ahí con Plantier, hasta que el punto se cansó, y entonces se metió de criada en una taberna. Después se empleó en una tienda de comestibles, más tarde se mudó al barrio latino, allí donde muchos de nosotros hemos estado
alguna vez. Jornada, sí.
Y bueno, vamos, se fue prostituyendo cada vez más, para decirlo con todas las letras. Sí. Hay un escritor francés, Néstor Roquedan, que dice que junto, él la vio, había un punto que vendía papa frita. Bien, papa frita, ¿qué querés decir?
Sí.
Y estaba ahí el escritor y vio una muchacha muy bonita, pero también muy sucia y muy hambrienta, y le dio lástima y le compró una bolsa de papa frita. La mina se la alastró, me refiero a la bolsa de papa frita, pero con hambre. Y si no, la volví a ver hasta 2 años después, y ya era la niña mimada de la alta sociedad. Extraordinario, ¿eh? Ahora bien, a los 16 dije que era una ruda muchacha campesina, que apenas si sabía leer y escribir, de quien los aldeanos decían que tenía y contagiaba el mal de ojo. Y 4 años más tarde, bueno, era muy refinada, como hemos contado el otro día, leía y comentaba libros, leía a Víctor Hugo, leía a Musset. ¿Y cómo sucedió este cambio? ¿Qué fue lo que la proyectó a ingresar a unos ambientes que estaban vedados para ella? Bueno, parece que un día fue a morfar con unos jabones a un restaurante. Y ahí el tipo, el dueño del restaurante, la vio y quedó hechizado el gato. Y le propuso quedarse ahí con él. Dice, quédate aquí conmigo, no te va a faltar de morfar. Y la mina, que comía salteado, aceptó y se quedó con el tabernero. El tipo la instala, primero la tenía en el restaurante, pero como todo se le hacían los piolas, la instala en un departamentito ahí en la calle de la Arcadia, qué sé yo. Empezó a ir al teatro, que era... Ir al teatro en aquel entonces era cosa de gente pudiente. Ahora también. Empezó a ir a los estrenos. Y un día, ahí en un estreno, fue vista por un conde, Ferdinand de Montguyon, que, bueno, se la afanó al posadero, digo, al tabernero, y la instaló en un departamento un poquito mejor. Después la vio otro noble, el duque Guillermo de Gramont, que después vino a ser ministro de Napoleón III, otro amigo de este programa.
Señor.
Y, bueno, también le hizo una propuesta más ventajosa, qué sé yo, y se la llevó a los balnearios alemanes que estaban de moda en aquel momento. No eran balnearios como Mar del Plata. Imagínense los balnearios alemanes en el Báltico.
Muerto de frío.
Pero si no frío que te ponemos agua ahí. Sino que eran balnearios de aguas termales, y cosas así. Como spa, aquel balneario belga, que es el que da el nombre a todos los spas que en este mundo hay ahora. Claro. Son lugares donde uno va, se pega una enjuagada con agua caliente.
Después lo embarran.
Y se cura todas las podredumbres que tiene.
Sí.
Bueno, se va con el Guillé Gramont. Algunos dicen que quedó embarazada de Guillé y que el niño nació en 1841 y que después andaba por ahí. Los amantes de esta chica, que tomó el nombre de María, María Duplessis empezó a hacer llamar, empiezan a multiplicarse. Quiero decir, empiezan a aumentar en su número, no es que empiezan entre ellos.
A reproducirse entre ellos.
Reproducirse, pues claro.
Sería espantoso.
Sería espantoso. En todo caso, llegó a tener siete amantes fijos, digo, sin contar ocasionales, espontáneos, a los que concedía una noche por semana. El lunes el Petit Louis, el martes Roland, el miércoles Jean Paul, el jueves Pierre, el viernes Nicole.
Organizadita la
persona. Sí, organizada. Y parece que los tipos estaban bastante contentos con esta organización, porque un día le regalaron entre todos.
Hicieron una vaquita.
Hicieron una vaquita.
Hicieron una vaquita.
Como a la maestra de jardín.
Y no me tiente. Y le compraron una mesa de tocador con siete cajones. Uno para guardar las cartas de cada amante.
Qué bien.
Se estableció en un departamentito de la calle, un departamento lindo, la calle La Madeleine. Tan lindo era que el alquiler valía 3.200 francos oro por año, que era mucha guita, mucho lujo, muebles de palisandro, espejos venecianos, adorno de plata, tenía un reloj de bronce con pájaro de porcelana que había pertenecido a la Pompadour.
En vez de un piano, dos pianos.
Si uno maneja otra cola para que te sentemos solo a tocar a cuatro manos.
Sí, señor.
Y ahí hay que decir que uno de sus amantes era el viejo este del cual hablamos el otro día, Stackelberg.
Sí,
tenía 80 años. Era casado, además, y fabulosamente rico. Bueno, este era el Mauriac, parece ser, de la obra de Dumas. ¿Qué dice? A pesar de su edad, no era un Edipo que buscara una Antígona, sino más bien un David que buscaba una Betsabé, dice Dumas. Quizá equivocando a Betsabé con la Sulamnita, pero no sé.
Sí.
Bueno, ¿cómo era esta chica en realidad? Ahí es donde la conoce Dumas, cuando estaba con el conde este, con el Jovaino. Ahí la conoce Dumas. ¿Cómo era? Y bueno, vamos a las descripciones de los contemporáneos, que no te he dicho.
A ver.
Parece que era alta, delgada, cabello negro, tez blanca, ojos brillantes por la tisis, todo el mundo sabe que era tuberculosa. Labios muy rojos y maravillosos dientes, lo cual viene a compensar o a corroborar lo que el otro día decíamos, que ella decía que le gustaba mentir porque la mentira blanqueaba los dientes. La actriz Judith Bernat la conoció mucho y no se sabe con qué grado de veracidad transcribe unas palabras de ella, no palabras de Dumas, palabras que Dumas puso en su boca, no, acá palabras parece de ella. Dice: ¿por qué me vendo? El esfuerzo de una muchacha jamás me hubiera dado el lujo que anhelo, no puedo vivir sin el lujo. Impresionante, ¿eh? Y dice: muchas veces me he enamorado, pero ¿saben una cosa? Es malo tener corazón cuando se es una cortesana. Eso suele ocasionar la muerte. Mirá vos, ¿no? Dicen que llevaba camelias blancas, lo contamos el otro día, y llevaba camelias porque le molestaba el olor de las rosas. Pero tengo otro dato, un dato casi, casi de mal gusto, diría yo. Llevaba camelias blancas todos los días, menos algunos días en que llevaba camelias rojas.
Costumbre que se estilaba allí por esas calles de Saint-Germain, exactamente en Saint-Denis, donde hasta hace bastantes pocos años las prostitutas, en esos días que corresponde, llevaban justamente una flor roja para indicárselo a los clientes.
Ajá.
Eso bueno, se ha mantenido.
Quiero decir, tenía una mezcla de exhibicionismo y candor, como dice alguien por ahí. Ahí conoce a Dumas, como hemos dicho, 1842, los dos tenían 18 años. En el piso de esta chica se reunían algunos personajes y ahí debe haber caído Dumas, que parece que una noche, también lo contamos esto, el otro día la asiste en un ataque de tos, ella lo obliga a declararse, él se arruina, es un amor que dura unos 3 meses, el tipo se arruina, la mina rompe, no sé, se pelean, la mina se va a vivir al campo, conoce otros amantes, entre los cuales estuvo el músico Franz Liszt, y este es otro dato nuevo, Liszt alguna vez declaró que fue una de las mujeres que él más amó en su vida, esta Marie Plessy, esta Margarita Gorsi, ¿no? Viene el matrimonio con Perregaux, con el conde de Perregaux, que era uno de los amantes fijos, ¿no?, de esto, ¿no? Se casan en Londres, en el registro de Kensington, vuelven a Francia, la justicia francesa no reconoce el matrimonio, se separan, pero ya ella está fulerísima, y se muere de tisis. Aclararé sobre los funerales que el féretro estaba lleno de camelias, tenía 23 años, como hemos dicho el otro día, fue enterrada en el cementerio de Montmartre, contrariamente a lo que sostienen algunos de nuestros oyentes, y es hoy todavía una de las tumbas más visitadas del cementerio. Dumas, como ustedes saben, escribió La Dama de las Camelias, y que fue primero una obra de teatro, mejor dicho, fue primero una novela, después una obra de teatro y posteriormente una ópera, que es La Traviata, la que escribe
Giuseppe Verdi.
Giuseppe Verdi. Ahí le cambia el nombre, ya no es Margarita Gautier, es Violeta Valéry, uh-huh. Y el otro es Armando Duval, o sea, su enamorado, vamos, el Alejandro Dumas, uh-huh. Es Alfredo Germont. Y con libreto de Francesco María Piave, la estrena Verdi. Anteriormente en el estreno, hay una linda historia con respecto al estreno, no de La Traviata, sino de La Dama de las Camelias, la obra de teatro. Habían probado a dos actrices, una Franguel se llamaba, una muchacha grande ya, veterana, y no daba con el tono, ¿no? Entonces dice, medio para hacerse la qué sé yo qué, le dice a Dumas, pero mire, yo no doy con el tono porque nunca conocí esos ambientes. Y Dumas le dice, ni lo va a conocer ya a esta edad. Será mejor, dice, que lo haga otra. Y lo hizo una chica, la Dolce, que lo hizo fantástico. Y dicen que en el estreno de La Traviata, dicen que fracasó la obra del estreno, pero nunca se puede saber, porque algunos dicen que eso es mentira. Vaya a saber. Pasan 50 años de la muerte de esta chica. Y recién entonces, 48 años después, se muere Alejandro Dumas, 1895. Y lo entierran en el mismo cementerio en que habían enterrado a esta chica, esta pobre chica, esta pobre prostituta de 23 años que había muerto tuberculosa. Y, claro, mucha gente en el velorio de Dumas. Y fíjese usted, la gente saca las camelias de las coronas de Dumas, se la lleva a la tumba que ya tenía 50 años de esta chica, de la Dama de las Camelias.
No está mal.
Extraordinario eso, uh-huh. Extraordinario. Que había sido una pobre prostituta, pero también había recibido ese ascenso glorioso a personaje de novela, uh-huh. Del cual ya no se vuelve. No está mal hablar dos veces de la misma cosa. Mañana les prometo que vamos a hablar otra vez de Margarita Gautier, este programa que hemos dado a llamar La Dama de las Camelias. La dedicamos entonces a tantas Margaritas Gautier que ha habido, y especialmente a las de tango.
Y ya que estamos, podríamos aprovechar, para volver después a las Margaritas de tango, a dedicarnos, como el otro día lo dedicamos a nuestras amigas las prostitutas, a todas aquellas personas que saben hacerse cargo de su estilo y darlo vuelta como un guante, como una media. Y estaba pensando en otros personajes de inspiración también real, Julián Sorel, el de Rojo y Negro, o Edmundo Dantès, el del Conde de Montecristo, gente que fue escrita, en el caso de alguno de ellos, por gente que también giraba por ahí o engendraba los personajes de esta historia, que finalmente se confundirán con nuestras Margaritas del tango, porque usted va a anunciar qué es lo que vamos a escuchar.
Claro, y aquí también hay una señorita de tango que también vivió en París, pero bueno, para esta la Cruz del Sur fue como un sino. Vamos a escuchar. Cuestiones estas que trabaja, algunas. La mayoría de los cerrajeros, especialmente los que trabajan de noche, cobran algo así, por ejemplo, por abrir una puerta, digamos, $100, $120.
Más vale llamar un chorro para eso, ¿eh?
Bueno, es que eso es precisamente lo que son. Si usted, por ejemplo, tiene problemas con el auto, tampoco
vaya a un cerrajero.
Tampoco vaya al cerrajero.
No.
Y menos aún a un médico, a un dentista, porque hay gente que se confunde, va a la playa y se le descompone el carburador del auto y va al cerrajero, sí, o al dentista.
Al médico.
Médico, por aquí. Claro, tipo, el médico va.
Sí, claro, total,
sí, lo revisa. No, pero por ahí hay un médico deshonesto y dice, un momento, sí, señora. ¿Qué?
Le pone el estetoscopio.
Es un virus.
Es un virus que anda acá en Punta Mogote.
Claro, anda mucho un virus.
Pues después,
cuando también hacemos las valijas...
Bueno,
no hay ninguna diferencia.
No. Ocurre que algunas veces uno dice, por ejemplo, iba a decir nombrar una gaseosa, no puedo nombrar ninguna marca, pero a veces uno la pronuncia en su lengua original y a veces la pronuncia en el dialecto de Domingo. Y está bien la
por otra parte, también la localidad se me hace que homenajea a un escritor.
Homenajea a don Eduardo Wilde, escritor, ministro de la Nación, aquí amigo de Mitre, entre otras cosas.
Bueno.
Hay que joderlos esos gringos, decía él.
El ladrón de...